Vamos a hablar, Alejandro, ahora, si es que cumple con su promesa, del amigo Tchaikovsky.
Del amigo Tchaikovsky. Es posible, dice nuestro informante, que la familia de la que procedía Tchaikovsky haya tenido origen polaco, pero el compositor insistía con gran firmeza sobre su nacionalidad puramente rusa. Su tatarabuelo, Fedor Afanasievich Tchaikovsky, ¿cómo me gusta el nombre? Afanasievich. Si yo tuviera un hijo ahora,
sí. ¿Qué? ¿Le pondría Afanasievich?
Le pondría de nombre, ponete, Pedro Afanasievich. Porque sí. Está bueno de segundo nombre.
De segundo. Sí.
De primer nombre quizá no tanto, no, no tanto. Pero Pedro Afanasievich Tchaikovsky es un nombre fantástico.
Y se lo aceptan ahora.
Y Fyodor Afanasievich Tchaikovsky, mucho mejor. Era el tatarabuelo de Tchaikovsky. No vamos a empezar con el tatarabuelo. Mm. Pero bueno, así bueno, empieza la cosa. Fue oficial de cosacos, tuvo un hijo llamado Ilya Petrovich, y bueno, qué sé yo. Fue ingeniero de minas, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa? Vamos a ver cuándo nace este hombre. Bueno, en 1840, fíjese, andamos por 1713 y el programa se nos iba a terminar incluso antes de nacer Tchaikovsky.
Sí, 127 años.
Que abomino de estas biografías que comienzan mucho antes del nacimiento.
Sí.
Del homenajeado, ¿no? Bueno, en 1840 ya, impaciente, nace Piotr Ilich Tchaikovsky, el 7 de mayo, pero ellos creían que el 25 de abril, porque todavía se atenían al calendario juliano. Nació en la ciudad de Botskin, que no era una ciudad muy musical, es decir, nadie tocaba nada, no había un solo músico, por no decir otra cosa, en aquella ciudad de Botskin. El mismo Tchaikovsky solía decir que el primer impulso musical le fue dado no por una persona, sino por una cajita de música que su padre había llevado a casa desde San Petersburgo. A los 6 años, los padres vieron que tocaba bien un piano que había por ahí, y lo mandaron a aprender con María Markova Balchikov, para se instruyera mejor, ¿no? En 1848 se fueron a Moscú, porque el viejo Tchaikovsky había huido de una inmejorable oferta económica, un negocio. Le habían ofrecido un negocio al viejo Tchaikovsky, que era medio pavo. Y cuando llegó, resulta que un amigo a quien él le había comentado anteriormente esta oferta económica, se le había adelantado y le robó el empleo tan beneficioso. Así que se tuvieron que ir a San Petersburgo sin nada en concreto, y allí el pobre Piotr fue a un internado donde, entre otras cosas, contrajo sarampión, un sarampión ruso, que es de lo peor.
¿Ah, sí?
Sí, tan malo es que parece que puso en riesgo la salud física y también la mental. Su madre escribió en esa época que el muchacho estaba irreconocible, posiblemente fuera otro incluso, porque una de las maldades que cometían en los internados rusos era la de devolver hijos que no eran los que habían dejado. A favor de las largas temporadas que pasaban los padres sin ver a los hijos, por pura malevolencia, los heladores devolvían otros hijos. Así que ciertamente estaría irreconocible Piotr, tan irreconocible que era otro. Se había vuelto perezoso y molesto. Solo se refugió en la música. En 1850 lo enviaron a estudiar Derecho, como suele hacer toda familia que ve que su hijo tiene vocación musical.
Y que lo diga usted. Sí.
En ese momento justo le nacían sus hermanos, Anatol y Modesto, ¿no? Este último muy destacado, curiosamente, por ser el biógrafo personal de su exitoso hermano. Ser el biógrafo del hermano, en la niñez es un poco
es difícil, complicado,
porque el hermano biógrafo calumnia al biografiado. hasta 1800, incluso le atribuye crímenes que él mismo cometió. Crímenes domésticos, me refiero a rotura de utensilios, etcétera. Hasta 1854, su vida se destaca por el progreso en el estudio preparatorio, pero también por un constante deterioro de su salud, producto de la nostalgia y la soledad. El joven se hundía en estados depresivos temporarios, Rolón, que empezaron a hacerse más intensos después del fallecimiento de la vieja, en 1854. Nunca se repuso de esa tragedia, y los especialistas, un especialista es un señor que hace esto que voy a decir, atribuyen a la sinfonía patética un significado autobiográfico, y ven que algunos pasajes del Requiem ruso aluden a este infortunado incidente. En el derecho, tal como bien sabíamos nosotros al comenzar el programa, progresó poco. Odiaba la carrera con toda la amargura de que era capaz y apenas si se destacaba en matemáticas. En 1858 su padre fue nuevamente estafado por amigos, perdió toda su fortuna. Ya le dije que el viejo era medio mamerto. El 13 de mayo de 1859 Piotri se graduó en la escuela de jurisprudencia. Tenemos un abogado más en la familia. Y entró a trabajar en el Ministerio de Justicia. Su actividad allí fue, desde luego, negativa. Se abstenía de cometer errores. Pero, en realidad, no sabía cuáles eran sus obligaciones, y la verdad es que no le importaba. Según su hermano Modesto, el biógrafo, Piotri, en momentos de distracción, masticaba papel. Y un día, en un descuido, se manchó la mayor parte de un documento oficial. Así, como no tenía mucho que hacer y se aburría y se distraía, comía papel, así como otros...
Mascanchicle, por ejemplo.
Mascanchicle o se rascan el pelo, como los animadores de televisión. Claro. Bueno, Tchaikovsky comía papel. Mucho papel. Se comió un documento oficial... Acá no dice de qué extensión, pero sí, quizá era nada menos que un expediente de un juicio, claro. Y se lo comió.
Sí, tranquilamente.
Sus estudios musicales, en cambio, fueron más interesantes. Pasó por numerosos maestros, todos elogiaban su creatividad y su capacidad de improvisación. Bueno, pero mucha bolilla no daban, porque en San Petersburgo no había muy buenos maestros. En realidad no era muy preparado. En 1861 aún no sabía cuántas sinfonías había compuesto Beethoven e ignoraba quién había sido Schumann. Bueno, pero esa no es la música, esa es la historia de la música, claro. En 1862 ingresó al conservatorio y su maestro fue Zaremba. No sé si se llamaba Zaremba o si le decían Zaremba.
Zaremba.
A mí me gusta más pensar que le decía Zaremba. Sí. ¿Qué hace de Zaremba?
Claro. Parece el verde de Varenza.
El verde, ¿no? De Varenza, sí. Este.
¿Cuál?
Este le enseña armonía y contrapunto y estudia orquestación con el maestro Anton Rubinstein, que era hermano de otro Rubinstein, que no es el que.
¿No?
Eran pianistas los dos, pero no es el que usted dice. Era un buen improvisador, con un gran sentido de la armonía, Tchaikovsky, pero sus conocimientos hasta entonces eran limitados. Incluso se sorprendió cuando un primo suyo le batió que uno podía modular de una tonalidad a otra. Era de todas formas muy trabajador. Una vez el maestro Rubinstein le pidió unas variaciones y Piotri se quedó toda la noche despierto hasta componerle 200. Bueno, no. Empezó a componer unas obritas, che, con moderado éxito, y en 1865 se fue a Moscú, y ahí el hermano de Antón, Nicolás Rubinstein, se encargó de un... lo metió en un conservatorio. Empezó a enseñar allí como maestruli, y un poco de reconocimiento encontró en Moscú. Estrenó una sinfonía, la primera, Sueños de invierno. Y entonces medio se enamoró de una cantante, de Sire Artaud, que visitaba Rusia como estrella de una compañía, pero en realidad ella se casó con otro, con el barítono Mariano Padilla, en Varsovia. Así que más lejos no pudo estar. Se casó con otro y en Polonia, que es lo peor que le puede hacer una mina a uno cuando uno se enamora de ella. Imagínense. Usted se enamora de una mujer y ella se casa con un barítono y en Varsovia. Sí, sí. Eso es un gesto de desprecio.
Realmente.
Por eso no quería reconocer que venía de los polacos.
Claro. Bueno, esto le hice mucho daño a Tchaikovsky como a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Ahí hay que decir que empezaban a hacer una especie de nacionalismo musical en Rusia, creado por Glinka, y señalaban la necesidad de inspirarse en temas populares y folclóricos para crear una música auténticamente nacional y libre de influencias extranjeras. Bueno, eso es lo que decían él. Y por aquella época, el legado de Glinka fue tomado por el famoso Grupo de los Cinco, que usted conocerá, que eran Balakirev, Borodin, César Cui y la famosa a la izquierda de Modesto Mussorgsky y Nikolai Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov le escribía a Mussorgsky. Mussorgsky era un genio, verdaderamente. Pero no sabía mucho. Y entonces le pedía a Rimsky que le armonizara, que le escribiera. Y los enemigos de Rimsky decían que Rimsky arruinaba las obras de Mussorgsky. Y se las corregía y las quitaba. Era mentira, ¿no?
Era una orquestación extraordinaria.
Bueno, estos tipos estaban ahí en San Petersburgo. Por el otro lado había un círculo de Moscú que eran más europeizantes. Tchaikovsky usaba ocasionalmente melodías populares, pero nunca se embanderó en el credo nacionalista. Pero se hizo un poco amiguete de estos cinco, nunca fue un estrecho amigo, pero más que nada porque él tenía mucha preparación de conservatorio y los nacionalistas trataban de negar la importancia de esa preparación. En todo caso, lo que los unía era el odio, como se le ocurrió. Todos odiaban a Wagner y a Brahms, que por otra parte se odiaban entre sí, como usted bien sabe. Uh-huh. Eran archienemigos, ¿no? Bueno, estos odiaban a los dos, ya que estaban. También odiaron a Liszt, hasta que Liszt se hizo amigo de ellos, y bueno, vivieron felices para siempre. Pero acá viene lo interesante de esta biografía que hasta ahora parece el cuaderno histórico. En 1876, una mina llamada Nadiezda von Meck, una mina muy rica, le envía mayor que él, viuda y tenía madre de 12 hijos, y le empieza a mandar cartas y se enamoran por carta, y la mina que tenía mucha guita le empieza a mandar no solamente cartas sino guita, y hacen una especie de pacto conforme al cual no deben verse nunca, y yo creo que no se vieron nunca, aunque ella por ahí creo que iba a ver las obras al teatro, ¿no? Una relación platónica, pero interesante para Tchaikovsky. Anduvo muy bien esta relación durante muchos años, ¿eh? Hasta 1890, que ya no sé por qué, rompió definitivamente, y según parece, total, estamos solos. Esta ruptura por carta también, se habían enamorado por carta y esta rompió por carta también, mucho tiempo después del momento este inicial de la relación, porque se enteró que andaban diciendo por ahí que Tchaikovsky era homosexual. Se enteró de los rumores, no sé si por carta, pero se enteró, pero no le dijo a él, mirá, rompo contigo porque me han dicho
que vos
no sé qué. No. Le mandó una carta y le dijo que tenía inconvenientes económicos. Bueno, fue otro duro golpe para Tchaikovsky, que hasta ahora en este programa no ha hecho sino recibir duros golpes. Paralelamente a esta historia que hemos contado, más o menos en la misma época en que conoció a Nadiezda von Meck, recibió otras cartas. Unas cartas de una admiradora que parece que era alumna de él ni se acordaba, La mina le empieza a escribir unas cartas ya no tan platónicas. Esta carta, que si te agarro te hago barro, y si te piso te hago guiso, etc. Y Tchaikovsky se casó, dice, más bien me caso. Y se casó con esta mina que se llamaba Antonina Miliukova. Miliukova, perdón. Bueno, le pareció agradable, y se casó. Se casó incluso por presión del padre, que deseaba que su hijo se asentara y formara una familia. Y también para acallar los rumores que ya desde entonces venían jorobando al padre particularmente, ¿no? Antonina resultó ser una mujer desequilibrada, tal como parecía. O sea, nos parecía a nosotros, ¿no? El compositor escribió lo siguiente acerca de su mujer. Su cabeza está tan terriblemente vacía como su corazón. Nunca, en presencia mía, expresó la menor idea, ni dio el menor signo de sentimiento o emoción. Aunque de admitir que siempre fue amable conmigo. Ni una sola vez mostró el menor deseo de saber lo que yo hacía, cuál era mi trabajo, cuáles mis planes, qué leía yo, en qué consistían mis gustos intelectuales y artísticos. No conocía ni una sola nota de mi música. Permanecí 2 semanas en Moscú con mi esposa, etcétera. 2 semanas fue lo que duró el matrimonio.
Para mí que no le gustaba la mina.
No, no le gustaba. Parece, no, Incluso parece que trató de suicidarse Tchaikovsky, para terminar ya con todo esto que vinimos diciendo, ¿no? Pero suicidarse de manera que nadie pudiera sospechar que era un suicidio. Uh-huh. Se le ocurrió tirarse a las aguas del Moscova, que como saben ustedes es un río muy fresco. Y así, agarrarse una pulmonía. Pero ni siquiera se refrió. Los médicos lo mandaron a Suiza a reponerse del trauma psíquico, porque uh-huh. otra cosa no tenía. Y allá fue. Y empezó a vivir años buenos, atención, ¿eh? Pasó largas temporadas en la casa campestre de su hermana Alexandra, realizó viajes y giras por Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, y ahí escribió la Obertura 1812, la Serenata para cuerdas, el Capricho italiano, todas esas cosas. En memoria de un gran artista, el trío aquel, que se refería al maestro, a uno de los dos Rubinstein, a Nicolai, me parece, ¿no? Bueno, fue a Estados Unidos, estuvo allí, y el zar Alejandro III le concedió la Gran Cruz de San Vladimir, que él lo reconocía como compositor oficial, y se hizo amigo del zar. Tchaikovsky debutó como director, varios críticos lo alabaron mucho, y en 1890 fue invitado a inaugurar el Auditorium Carnegie Hall de New York. Fue miembro de honor de la Academia Francesa y empezó ahí el fenómeno. Pero, como se ha dicho, después de la ruptura con Nadezhda von Meck, volvió a sus periodos de depresión, pero igual escribió un montón de otras cosas. A mí me gustan mucho las óperas de Tchaikovsky, si es que algo me gusta mucho. Me divierte, qué sé yo. Eugenio Onieguin, ¿no? El tipo aquel, ¿cómo era? Era uno que... O la dama de pique es mejor, la dama de pique es mejor. Los dos son cuentos de Pushkin. Claro. Eugenio Onieguin es uno que se enamora de una mina. Mejor dicho, una mina se enamora de él. Uh-huh. Llegan a una casa, hay un amigo tienen que es muy noble, se llama Lesky, creo. Y hay dos minas, Tatiana y no sé quién. Y la Tatiana, creo que es, le echa el ojo a Eugenio Onieguin. Estoy tocando de oído, así que no sé. Y este, que era malo, se hace el difícil. No, que yo quiero vivir aventuras siempre nuevas. Okay. Aventuras siempre nuevas. Oh, pero que el amor para siempre, que se lo vio como es esa historia.
Sí,
una amiga
sí.
Que si yo quiero el amor para siempre, etcétera, etcétera, y el tipo que dice, no. Yo quiero vivir aventuras siempre nuevas, etcétera. Uh-huh. Pero este era más llevado, no quería contemporizar. Uh-huh. Y medio con desdén y con desprecio, en un bailongo donde tocan un vals que ojalá lo hubiera tenido para ponerlo hoy, porque me gusta mucho, le dice todo eso a la mina, y se enoja. Y pasan los años y él vuelve, y la mina se casó con uno. Se casó con uno, con un capitán de no sé qué. Y este se desespera. ¿Cómo?
Sí.
Y yo en realidad lo decía por decir, esas cosas que, hace uno.
Claro.
Y creo que hay un duelo al final.
Ajá.
No sé, quién mata a quién, no me acuerdo.
Ay, compuso el Lambisto con otro.
Sí, 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 pero...
¿Qué cosa,
es un tango, evidentemente.
Claro.
La abandoné y no sabía.
Claro.
Se llama también. Pero la dama de pique, que tiene una resolución no tan feliz, pero tiene un argumento que a usted le va a gustar. Un tipo, es un militar, se enamora o conoce a una muchacha que es nieta de una condesa que, según dicen, tiene un secreto para ganar siempre a las cartas.
Uh-huh.
Y le llaman, creo que, la dama de pique a esa.
Uh-huh.
Y el tipo enamora a la nieta y después se mete en la casa y se mete, no sé si en la pieza de la vieja, para agarrarla del pescuezo a ver si le confiesa cómo es
el secreto. Sí.
El secreto.
Bueno.
Esa es la cosa, ¿no?
Uh-huh.
Después, él, no sé, no le voy a decir cómo termina porque no me acuerdo. Termina que él se mata, pero creo que la vieja muere también, le da el secreto que se lo da mal y pierde, no me acuerdo. Es una gilada porque ni se sabe a qué juega.
Uh-huh.
Bueno. Bueno, se murió. Estuvo viviendo en una casa de campo, en Frolovskoye, que era el lugar que más le gustaba del mundo, que era cerca de Moscú, ¿no? Y dijo, quisiera ser sepultado aquí y que todos al pasar señalaran mi tumba. Bueno, lo enterraron en San Petersburgo. Murió el 25 de octubre, pero en realidad el 6 de noviembre para nosotros. Murió el 6 de noviembre y él creyó morir el 25 de octubre. Es curioso el tipo que tenga una convicción acerca del día en que ha muerto.
Claro, sí, realmente, ¿no?
¿Cómo puede hacerlo?
Es más, no se dio cuenta, y en realidad murió más o menos 10 días después de lo que él mismo creía.
Claro, pero ¿cómo hace uno,
Para saber?
Para albergar una creencia
sobre su propia muerte.
Sobre su propia muerte.
Sí.
Bien. ¿Cómo murió? Es algo que todavía hoy no está del todo claro. Se dice que 5 días después del estreno de La Patética, se mandó un vaso de agua del río Neva.
Ah, bueno.
Y se enfermó de cólera, y murió al día siguiente. Pero otros sostienen la versión del suicidio. Ante una inminente demanda de un aristócrata que destaparía la olla acerca de su oculta inclinación homosexual, y porque parece que se había involucrado con el sobrino de este aristócrata. ¿De quién nos acordamos? De Oscar Wilde.
Uh-huh.
Con el marqués de Queensbury. Y entonces dice, para evitar el escándalo, decidió quitarse la vida envenenándose con arsénico, como si envenenarse con arsénico no fuera suficientemente escandaloso.
Uh-huh.
Pero todo esto ante el visto bueno del zar, que prefirió preservar el honor del músico antes que su vida. Así que le dijo, bueno, suicídese, hace bien, suicídese. Pero ocultaron también el suicidio y nos hicieron creer a nosotros que en realidad se tomó un vaso de agua del río Neva, con lo cual vino a comprometerse no ya el buen nombre de Tchaikovsky, sino el buen nombre de las agencias de higiene de la Rusia de fines del siglo XIX. ¿A quién quiere dedicar? Igual para los rusos es un héroe nacional. Lo fue durante el comunismo, lo sigue siendo ahora, a pesar de las protestas del profesor Bosch.
Uh-huh. ¿No le gusta?
Yo hace mucho que no veo al profesor Bosch, pero cada vez que me ve, insiste en que detesta a Tchaikovsky.
Ajá. Bueno, pienso que es muy raro si esto del suicidio fuera cierto, ¿no? Digo, esto de preferir la muerte antes de reconocer cómo le gustaba amar, siendo que acaso tenemos, aunque sea de un modo artístico, que lo único que vale más que la vida es el amor.
¿no? Está bien, pero fíjese que
épocas terribles. Épocas terribles.
Estaba
pensando también en esta relación que él tenía, que usted ha definido como platónica. Me preguntaba si en realidad sería platónica o sería solamente perversa, ¿no? Porque, digo, hay en esta idea...
Si tuviera que elegir...
Sí, bueno, es que, digo, uno de los modos de la perversión es este, es el...
A ver, cuénteme, eso es interesante.
Insistir, digamos, en una sobreexcitación y una sobreestimulación sin llegar a la concreción y a la descarga de esto. Claro. Digamos, justamente algo que...
Pero me permito hacer una objeción, dele, ¿no? O una pregunta de incompetente.
Dele.
Esta estimulación no encuentra un límite en este precepto de no verse, porque me parece que cierta perversidad consiste en una estimulación que es más eficaz cuanto más cerca llega de aquello que no va a hacerse.
Tal cual, pero no debe concretarse nunca, o sea, siempre, está muy bien lo que usted dice, salvarse raspando,
claro,
de romper,
sí,
la regla.
Pero qué risa. Y me va a decir que, claro, mi amor con una señora que vive en Florencio Varela tiene más o menos eso.
No se ven nunca.
No, nos llamamos por teléfono dos veces en la vida. Y ustedes, ¿por qué?
Claro.
No,
pero en esto, digo,
el asunto es que estemos cerca.
Claro, y fíjese qué apasionado que era el juego. Y usted mismo lo ha dicho. Ella iba a ver las obras, de algún modo,
sí,
coqueteaba, sí, con la posibilidad de que esta regla se rompiera. Y bueno, creo que tiene más que ver con eso que con lo platónico, de todos modos, ya que de eso hemos hablado. Y obviamente, hablando del amor platónico, uno recuerda El Banquete, se lo quiero dedicar a Aristófanes, que narra la famosa historia de los seres circulares, de los andróginos, en El Banquete. Y si me lo permite, a nuestro amigo Carlos Viturro, ya que usted sabrá que en realidad es Modesto Viturro. Y ya que de Modesto hablamos hoy,
hay varios Modestos, soy aquí, el hermano de Tchaikovsky.
Por eso digo, ya que de Modesto
hablamos, el otro, Mussorgsky,
sí,
Viturro y nosotros.
Y nosotros también, que somos. Y dígame, para dedicar, el Rubinstein, que a mí me gusta, es Arthur, ¿no?
Claro, Arturo Rubinstein.
El que toca Chopin.
De otra generación de pianistas, que fue el que ha tocado siempre a
Chopin.
Tocaba tangos también. Hay un...
¿En serio?
Sí, hay una... una película, un documental, de hecho, no hace tanto, porque no murió hace tantos años Rubinstein, vivió en estos tiempos nuestros.
Sí, claro.
Y en esa película él habla del tango. Cuenta como una señora que él conoció en París, enseñó el tango y toquetea algunos tangos, entre los que recuerdo Esta Noche Me Emborracho.
Ajá.
Claro. Vamos a escuchar, no Esta Noche Me Emborracho, ya que esa composición de Tchaikovsky no hemos podido encontrarla.
y buscamos
en la discoteca, pero sí una canción que se llama Canción Triste, escrita en sol menor, si es que no me equivoco, y que la escucharemos no sé por qué intérprete,
en la versión de la Orquesta Sinfónica de Leningrado. Alejandro,
ahí está. Adelante, entonces, por favor, los muchachos de la Orquesta de Leningrado. Sí. Están entrando los músicos.
Sí, por acá, maestro.
Por acá, maestro.
Profesores.
Esta Noche Me Emborracho, efectivamente. Ah, no, no.
No, Alejandro.
Canción Triste en sol menor. Adelante.
En La venganza será terrible, hemos escuchado Canción triste de Tchaikovsky.